Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Las 4 y 5 de la mañana, 3 y 5 de la mañana en las Islas Canarias. Muy buenos días, yo soy Carlos Moreno, El Pulpo. Y te doy las gracias por estar en la cadena COPE poniendo ya las calles para toda la semana en este lunes 13 de junio de 2016. Y si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor. Es decir, la pieza fundamental que hace que España funcione perfectamente. Y que sepas que no estás solo, que somos muchos los que comenzamos muy pronto poniendo las calles en España. Y además siempre lo hacemos montando una calle de manera positiva. Y es que Madrid ha reunido este fin de semana a todo el talento joven que hay en el mundo. Se ha realizado un evento que trata de conectar a chicos y chicas de entre 11 y 24 años que ya han destacado en su profesión. Son chefs, directores de orquesta, empresarios. Y son los jóvenes menores de 25 años más influyentes, según la revista Forbes, y además hay muchos ejemplos. Y yo me pregunto, ¿se puede fundar una empresa con tan solo 11 años? Asia Nielsen, la emprendedora más joven de Estados Unidos, lo ha hecho. Su compañía Super Business Girl vende, según dice, las mejores velas del mundo. También ha estado este fin de semana en Madrid Flyan McGeary, que lleva desde los 10 años entre fogones y en 2017 piensa abrir su propio restaurante ni más ni menos que en la capital del mundo, en Nueva York. ¿Y qué me dices de Daniel Gómez, que a los 16 años creó su empresa de biodiesel, un negocio a día de hoy que está siendo diversificado y muy rentable, por cierto? Así que las grandes empresas se pelean por ellos y Madrid los ha cogido durante 2 días para que compartan impresiones. La capital de España, de nuevo, abriéndose hueco en el turismo de congresos. En directo en la cadena COPE, las 4 y 7, hora menos en Canarias. Afortunadamente, y con esta voz de pato que tengo hoy, no estoy solo. Beatriz Calderón está conmigo. Buenos días, Bea.
¿Qué tal? Buenos días, Pulpo. ¿Te he pasado el catarro?
Pues no sé, es que el trancazo de siempre. Y encima constipado, fíjate qué voz tengo. Es que tengo así las amígdalas como muy huecas.
Sí, es muy desagradable, pero no suena tan mal, ¿eh?
¿No?
No. Es peor como tú te oyes, te lo digo por experiencia.
Vale, 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 perfecto, porque yo me digo como el pato Donald.
Donald, eres capaz de decir Donald.
Donald. Bueno, iremos mejorando a través de a medida que vaya hablando, iré mejorando la voz, seguro.
Que sí, bueno, pues mira, te voy a contar por qué muchas veces en TVOs, en películas, pues hemos visto eso de que si mandas un mensaje en una botella, puede llegar a cualquier cosa.
De verdad.
Lo puede leer cualquiera. Esto algunas veces parecía que era ficción, que esto no podía ser, que no era posible, pero ha pasado en España. Se ha encontrado en Cantabria el mensaje de una niña llegado desde Florida. Vamos a conocer la historia de un momento y a ver qué contaba en esa carta. Y como nos gusta tanto apoyar a los emprendedores, como estos muchachos tan jóvenes, pues te vamos a destacar la ayuda que ofrece todo un experto en Fangaloca, que es un portal conocido como la isla del talento.
Qué bueno.
Pero eso será también en un rato.
Qué bien, o sea que hay un montón de cosas para acompañarte en nuestra primera hora. Será hasta las 5 de la mañana, porque ya sabes que a las 6 llega Carlos Herrera, pero a menos cuarto estará aquí recibiendo la del Pulpo como todos los días. Además tenemos la información del tiempo. Gloria López, buenos días.
¿Qué tal, Pulpo? Muy buenos días.
Cuéntanosla, compártela con nosotros, porfa.
Pues Pulpo, habrá cielos muy despejados en la mayoría del país, sobre todo en la Comunidad de Madrid, Extremadura, Castilla-La Mancha y Andalucía. En cambio habrá más nubes en la zona norte, de hecho hay riesgo de lluvias en Galicia, Cantabria, Aragón y Cataluña. Ahora nos vamos hasta las islas. Se espera sol en las Islas Baleares y en Canarias, nubes y hasta alguna lluvia débil. En cuanto a las temperaturas, que sepáis que hoy subirán aún más en Baleares y Andalucía y bajan en Castilla y León.
Vale, Gloria, pues lo tendremos en cuenta, sobre todo si hay algún ponedor que todavía no ha salido de casa y se esté preparando para salir a trabajar. Ya sabe el tiempo que más o menos tenemos hoy en la península ibérica. Y afortunadamente somos muchos. Muchos los ponedores de calles.
Muchísima actividad, Pulpo, la que hay hasta ahora en la calle. Muchos ponedores que hacen comunidad con nosotros y que nos llaman para contarnos lo que están haciendo.
Que es la primera vez que llaman de una fundición, ¿eh? Ruedas y cosas para gran maquinaria y cosas de esas.
Bueno, mira, la carretera de Barcelona a Alicante. Estamos ahora mismo subiendo aquí la montañita.
Soy Peticien, se llama ya en España, aquí en México. Yo soy Cosmiatra. Y bueno, pues soy fan también de Herrera y pues ahora tuya, Pulpo.
Mira, estamos en la logística del Leroy Merlin. Todas las mañanas os escuchamos, mi marido y yo.
¿Anda?
Que vamos a de Sigüenza a Torija. Y muchas mañanas le decía a mi marido, tengo que llamar, que nosotros también ponemos las calles. Y después llama.
Poniendo las calles.
Qué bonito, qué grande equipo, qué buenos son nuestros ponedores, por el amor de Dios.
Ellos ya tienen ese diploma oficial de ponedor de calles. Si tú también quieres tener el tuyo y formar parte de esta comunidad que pone España en marcha, nos tienes que llamar al teléfono 950-6006. Es gratuito, o sea que la llamada no te va a costar nada. También nos puedes escribir al correo electrónico poniendolascalles@cope.es y estamos en redes sociales, en Facebook Poniendo las Calles y en Twitter @poniendocalles.
Y en Twitter precisamente ya nos ha escrito Raúl Nieto, Cinca Z, Héctor Pérez Alejos, José Mira, Peter Parla, y Héctor Pérez se pregunta si ha quedado claro o no que esta semana hay que freír huevos. Pues sí, hay que freír huevos en este estudio con un sistema portátil eléctrico que traeré, porque el viernes sobrepasamos los 6.000 seguidores y hoy lunes ya somos 6.070 en @poniendocalles, nuestra cuenta de Twitter. Son las 4 y 10, las 3 y 10 en Canarias. Los que ya estamos en marcha a esta hora somos los ponedores de calles y juntos vamos a por el lunes.
Papa loves mambo, mama loves mambo. Look at him sway with it, getting so gay with it, shouting ole with it, wow. Papa loves mambo,
papa loves mambo.
Mama loves mambo,
mama loves mambo.
Papa does great with it, swings like a gate with it, he loses weight with it, now he goes to, she goes fro. He goes fast, she goes slow. He goes left, she goes right.
Papa's looking for mama, but mama is nowhere in sight.
Papa loves mambo, mama loves mambo. Having their fling again, younger than spring again, feeling that zing again, wow. Papa loves mambo,
papa loves mambo.
Mama loves mambo,
mama loves mambo.
Don't play the rumba and don't play the samba, 'cause papa loves mambo tonight.
Papa loves mambo, mama loves mambo.
He goes to, she goes fro. He goes fast, she goes slow. He goes left, she goes right.
Papa's looking for mama, but mama is nowhere in sight.
Él es Perry Como, año 1949, en directo en la cadena COPE. Este programa se llama Poniendo las Calles. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Te doy las gracias por formar parte del equipo de este programa. Y te aseguro que hay un montón de gente como tú que no duerme o que está trabajando. Así que un abrazo bien fuerte. Déjame que te cuente ahora que en las pelis hay millones de veces que hemos visto eso de mandar una botella con un mensaje al mar y que de repente alguien la encuentra. Bueno, pues esto parece imposible, pero esto ha sucedido en nuestro país. Esta botella en cuestión venía desde Florida y la había mandado una niña de 16 años de origen colombiano, María, con dos mensajes. Uno, que quería ser artista y que si alguien encontraba su mensaje, por favor que le contestase. Esto fue en 2014 y ha llegado hasta el mar Cantábrico, concretamente a la playa de Tregandín, en Noja. Se la encontró un jubilado que suele pasear por allí, Ricardo González, y no tuvo fácil porque el teléfono estaba medio borrado y solo aparecía el logotipo de una escuela. Esto lo vamos a recordar porque lo hemos escuchado en la noche de COPE.
Pues realmente iba pasando yo por la playa como suelo hacer otras veces y me llamó la atención un destello en la orilla que tenía una especie de ramillete de terciarios blancos en la vista, y según le daba la ola, se
se me enfrentaban hacia mí destellando, o si venían más aguas, se quedaban mirando hacia el cielo. Pues tenía como una docena de percebes de esos blancos que no se comen, pero que grandes, y solamente una especie de brócoli pegado en la cabeza. Es lo que me llamó la atención a mí cuando se movía y la gotilla destellaba. La recogí, pues me llamó la atención, la recogí y vi que dentro tenía un mensaje, bueno, un mensaje, veía que tenía un papel dentro.
¡Qué maravilla! Y yo me pregunto que cómo actúa alguien que se encuentra esto.
Vivimos cerquita de la playa, entonces fui a casa y a través de unas pintas y de un cuchillo conseguí sacarlo sin romperlo, porque estaba enroscado dentro de la botella. Y bueno, lo conseguí sacar. Y ahí había un mensaje y un collage de una chica de 13 años que mandaba pues eso, un collage de Love y varias cosas. Y luego el mensaje, pues la parte exterior que había estado a la vista del sol de la botella, pues había perdido. Se leía prácticamente de una cuarta parte de lo que es la hoja del mensaje. Por lo cual no sabía yo ni cuándo la habían echado ni nada, pero sí se veía el nombre de la chica, el colegio a donde pertenecía y la edad que tenía la chica en ese momento, que eran 13 años, una clase de arte de un colegio de Florida. Bueno, el colegio de Florida lo descubrí después, cuando yo me metí en internet con el nombre ese del colegio y vi que era un colegio de Florida.
Y claro, ¿qué es lo que hizo Ricardo? Pues Ricardo escribió al colegio de la niña, que había mandado la botella dos veces, pero el colegio no le devolvió respuesta. Y esto no le sirvió para rendirse, ya que un amigo de un amigo consiguió lo que él deseaba. Josu García es periodista del Correo y le ayudó a llegar hasta esta niña.
Pues me parece una historia muy bonita y muy humana y muy diferente a lo que habitualmente suelo escribir. Entonces, pues inmediatamente pues concerté una cita con Ricardo y empezamos un poco entre los dos a investigar. Él dejó un poco en mis manos pues la investigación y bueno, tampoco fue muy difícil más allá de hacer un par de llamadas, un par de emails. La verdad que es un colegio que debe ser bastante grande y fue un poco complicado al principio dar con la persona que nos pudiera dar una respuesta. Y sobre todo teníamos una incertidumbre, saber cuánto tiempo llevaba la botella en el mar, porque podría ser de un exalumno o de, como decía Ricardo, de una persona que quizás tuviera ya hijos o incluso que podría estar incluso fallecida, porque no se sabe a veces este tipo de mensajes.
Sin embargo, cuando llamaron al colegio, evidentemente la reacción fue de incredulidad.
Bueno, pues la primera reacción es de un poco de incredulidad. No se lo creen al principio y, de hecho, la persona con la que contacté me pidió unos días para poder localizar al profesor y hablar de este tema. Pero bueno, finalmente, cuando ya comprueban que la historia es veraz y que realmente no les estamos contando ninguna milonga desde España, pues la verdad es que nos mandan un email pues muy agradecidos, agradeciéndonos mucho pues el gesto que hemos tenido, e incluso pues proponen que les mandemos el artículo que finalmente publicamos para añadirlo a la revista de la escuela, con lo cual pues al final ha tenido bastante repercusión también allí la historia.
Que el mundo es maravilloso, pero esto no se queda ahí, siguieron moviéndose y no han parado hasta dar con ella.
Los profesores quisieron dejar un poco fuera a la chica porque es menor y bueno, pues tampoco nos facilitaron un contacto directo. Posteriormente, pues esta historia fue saltando de medio en medio y el diario Montañés, que es un periódico pues del grupo nuestro, del grupo Vocento, pues siguió tirando un poco del hilo y localizó a un primo en Barcelona y parece ser que a través del primo pues pudo recibir un pequeño mensaje de gratificación hacia Ricardo y hacia mí. Y bueno, fue un poco también emocionante pues saber que la chica sabía ya que habíamos encontrado su botella y que había llegado a buen puerto, que ha sido la única botella de todas las que se han lanzado que ha llegado a su destino.
Bueno, claro, es que se habían lanzado unas cuantas, yo tenía entendido, y entonces esta es la única que de momento que sepamos ha llegado a alguien, porque además esa botella, el mensaje decía que quería respuesta, con lo cual María estará contenta. No sé si os han contado pues más o menos ella qué ha dicho ante la respuesta de Ricardo.
Sí, parece ser que incluso está dispuesta a venir a España de vacaciones, incluso se anda pues hablando de la posibilidad de que se produzca un encuentro entre Ricardo y esta joven.
¿Qué me dices? Ricardo, esto, yo no sé, se nos ha ido de las manos el mensaje, la botella, cruzar el mar, al final va a cruzar ella el Atlántico y os vais a ver, ¿te haré ilusión?
Bueno, me gustaría verla, sí.
Qué historia tan bonita, qué historia tan real además. Algo que desde que éramos pequeños siempre nos hemos imaginado, si realmente una botella podría llegar hasta otro continente, como así ha sucedido. Son las 4:19 de la mañana, las 3:19 de la mañana en las Islas Canarias. Gracias por escuchar la cadena COPE a estas horas. Un saludo del Pulpo.
Carlos Moreno,
El Pulpo,
poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Hay mucha gente preguntando en Twitter si finalmente vamos a freír huevos esta semana en el estudio. Claro que sí, Cinca, lo tenemos que freír porque ese era el reto. Si alcanzábamos los 6.000, yo me comprometía a hacer unos huevos fritos para todo el equipo en este mismo estudio. En el
con
estudio
puntillita.
De... Sí, 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 con puntillita. En el estudio de Encarna Sánchez, aquí. Esta semana lo vamos a hacer y lo haremos además retransmitido a través de Periscope para que todo el mundo lo pueda ver en tiempo real. 4:20, las 3:20 en Canarias. Estamos preparando los mensajes que nos estáis mandando a través de nuestras redes sociales, ya sea por Facebook, ya sea por Twitter o incluso nuestro correo electrónico. Nos comenta Vázquez Bill. Dice, buenos días, poniendo las vías para que podáis viajar. Y nos manda una foto de un andén gigantesco en el que se ve a un vigilante de seguridad y las vías puestas y preparadas para que la gente de entrenada empiece a viajar. Me imagino que será Madrid, tiene pinta de que sea Madrid. Manolo Magister, que ya nos está siguiendo y nos dice, preciosa canción para arrancar el lunes, y además sonriendo, poniendo las calles. Saludos, equipazo, y un saludo de nuestro amigo Manolo Magistris, que siempre está al pie del cañón.
Nos manda muchos mensajes.
Sí, y somos un montón de ponedores y hay un montón de noticias y muchas de ellas no te las cuentan por ahí, pero nosotros te las vamos a contar aquí.
Mira, los ojos están puestos en Francia. Claro. La selección española se estrena en la Eurocopa frente a la República Checa hoy a las 3 de la tarde. Y lo cierto es que te podría mentir, pero en las últimas horas se está hablando de todo menos de fútbol, ¿eh? Primero, el escándalo que salpica De Gea por una presunta fiesta en la que se han denunciado abusos sexuales. Y segundo, por los altercados violentos que no han dejado de sucederse desde que arrancó la competición. Tú has visto las imágenes. Francia es, vamos, un auténtico campo de batalla ahora mismo.
Sí, sí, sí. Hay muchísimas reyertas, muchísimas peleas, bueno, peleas durísimas en la calle.
Bueno, hay una imagen que está uno que le va a dar con una muleta a otro y se lleva él un sillazo.
Ah, esa no la he visto yo.
Bueno,
yo he visto a uno
espectacular
con una camiseta azul que se enfrenta con el pecho a otro que va blanco con la cabeza rapada. El de azul que le va a recibir le tira al otro y cuando se cae al suelo le empieza a dar patadas en la cabeza.
Están a sillazos limpios.
Estamos locos.
Mira, desde el pasado viernes la policía gala ha llevado a cabo 116 detenciones y ha tenido que expulsar a 3 personas ya del país tras esa batalla campal protagonizada el sábado por hinchas rusos y británicos. Y este domingo eran aficionados alemanes y ucranianos. A tal límite se ha llegado con la situación que ¿qué ha hecho Francia? Bueno, pues ha decidido primero imponer la ley seca, no se va a beber alcohol ya en las inmediaciones de los estadios donde haya partido ese día,
claro,
y tampoco en las zonas habilitadas para los aficionados. Y la UEFA advierte, rusos y británicos.
Como
si hay
así,
otra movida, fuera. Los equipos son expulsados de la competición. Claro. No tienen la culpa, porque las cosas como son.
Ya, hay que tomar medidas.
Pero tienes que tomar la medida y entonces se expulsa al equipo de la competición. Así que mucho cuidado.
Hay que tomar medidas. Y más ahora también tenemos que tomar nosotros medidas porque Ana Castillo le acaba de dar a seguirnos en nuestra cuenta de Twitter.
¿Y qué medida tomamos con Ana?
Pues de momento yo doy así el clic a la foto y digo, mira qué chica más
me
mona.
Me gusta.
Mira qué amable. En vez de estar por ahí, está aquí con nosotros tranquilamente escuchando un buen programa de radio.
Pues muy bien.
Así que, Ana Castillo, muchas gracias.
Un besazo, Ana. Bueno, en Palencia 4 personas han resultado heridas, 2 de ellas graves, por un choque frontal entre 2 turismos. ¿El motivo del accidente?
¿Cuál?
No te lo pierdas.
¿Qué?
Una avispa.
Venga ya.
Hay 2 personas graves ingresadas en estos momentos. La conductora de uno de los 2 coches ha perdido el control al darse cuenta de que uno de estos insectos se había colado en el vehículo. Ha perdido completamente el control, ha invadido el otro carril. Y un accidente gravísimo, 2 personas heridas, leves, y otras 2 graves, hospitalizadas. Tú imagínate la que te puede liar un bicho de estos. ¿A ti te ha sucedido alguna vez?
En el coche no, pero a un compañero mío de clase iba en moto y se le metió una avispa en el casco, y le empezó a picar aquí en el pómulo. Y lo pasó mal, pero el tío aguantó, frenó tranquilamente.
Es que tienes que tratar de mantener la calma, claro, como sea.
Pero es que es muy peligroso. Y luego también otro amigo, Adrián, en la playa, en una piscina que tenía trampolín, estábamos subiendo, era muy alto. Y él iba por delante de mí y la avispa le picó según iba subiendo.
Madre
espectacular.
Mía.
Y son cosas que se te quedan ahí grabadas.
A mí en el coche me pasó una cucaracha. Según íbamos conduciendo, una cucaracha había entrado. Y según iba conduciendo, yo no iba conduciendo, iba conduciendo mi marido. Y empezó a corretear por el techo.
¡Qué asco!
Bueno, yo empecé a gritar. Alex me dijo, por favor, mantén la calma, que nos matamos, que nos matamos. Yo empecé a decir, pero ¿cómo voy a mantener la calma? Que se me cae encima. Al final paró en el arcén, afortunadamente. Nos bajamos del coche, yo pegando brincos y, bueno, liando ahí la de Dios es Cristo.
Pero es que no te gustan los insecticidios.
Y sacamos a la cucaracha. Si es una araña, nos matamos, porque tengo aracnofobia y no lo hubiera soportado.
¡Qué raro!
Aguanté el tirón, ¿eh?
Pero bueno, no sabía que no te gustaban los bichillos.
Bueno.
Te voy a traer unas mascotas, que hace poco...
No, a mí luego otros bichos no me desagradan, ¿eh?
¿No?
No. Vamos con una noticia de estas que pone cardíacos a nuestros ponedores. ¿Tú sabes cuánto ha cobrado este año el pequeño Nicolás?
He oído que una pasta, no sé la cifra, pero
mira,
es una barbaridad.
Del 7 de enero al 15 de abril, que ya está bien, 4 mesecitos de trabajo, la productora de televisión Zeppelin le abonó en total 228.571 euros.
Pero la culpa no la tiene él.
Bueno, es decir, se levantaba cada día 2.200 euros.
Una vergüenza.
Es lo que hay, ¿eh? Esto
ya
funciona así. Si eres,
claro,
rentable en televisión,
vale.
Pues puedes ganar una pasta. Pero dan ganas de llorar, ¿eh?
La culpa no la tiene él. Hay gente que se lo paga y lo peor es que hay gente que le ve.
Que le ve. Que un tipo así esté ganando esto, pero bueno. El sueldo del pequeño Nicolás se ha hecho público, ¿por qué? Pues porque el juez que lleva uno de los procedimientos que se siguen contra él por estafa y falsedad documental, entre otros delitos, ha solicitado saber sus ingresos. La abogacía del Estado le pide una multa de 180.000 euros y, claro, tiene que saber lo que ha cobrado. Pues yo creo que sí que va a poder pagarlo, ¿eh? Me parece a mí que con lo que ha ganado en estos 4 meses va sobrado.
Pues
y
sí.
te voy a hablar ahora de una aplicación y de una red social.
Vale.
Empiezo por Facebook, porque después de lo que ha pasado en Orlando, Facebook ha activado por primera vez en Estados Unidos la función Safety Check.
Toma.
Y yo te cuento esta función. Es una herramienta que permite a los usuarios de Facebook en Orlando confirmar que están a salvo, en peligro, fuera del área afectada a través de un botón en la red social. Esto, la verdad es que es muy interesante porque tú estás en tu casa, sabes que tienes un familiar que ha podido estar en la discoteca o en el entorno de esta discoteca donde ha sucedido esto y te llega el aviso de que esa persona está bien.
Esto está muy bien, ¿eh? Es una aplicación,
pues
muy
mira,
buena, ¿eh?
Te da muchísima tranquilidad en un momento de angustia como este. Y te hablo también de WhatsApp, que va a dejar de funcionar en algunos móviles. Atención a todos aquellos que tengan un Nokia con Symbian o una BlackBerry, porque a partir del 31 de diciembre esta aplicación deja de estar disponible en estos teléfonos. Dice la compañía que el objetivo es poder seguir prestando un buen servicio al resto de clientes, por eso quedan fuera los que tengan una versión antigua de Android.
Claro, lógico.
Así que nada. Vuelvo a España, me sitúo en Fulleda, en Lleida. Es un pueblo de tan solo 70 habitantes con una edad media de 60 años que acaban de recibir la alegría de su vida.
¿Anda, ya son?
Por primera vez en 15 años ha nacido un bebé en el pueblo.
Ostras.
Se llama Martina, tiene 15 días y una familia extensísima. La pasada semana su padre, Carlos, hablaba con Espósito en la tarde de COPE.
Piensa de que los habitantes aquí en el pueblo, vivir fijos son unas 70 personas.
Uh-huh.
Pues todos son tíos, todos son abuelos, claro, todos son hermanos. Padrinos. Vamos, aquí es querida por todas las casas,
bueno,
y todas las familias. Yo estoy esperando que ya empiece a andar para que vaya puerta por puerta pidiendo la merienda.
Claro, tiene 70 tíos, 70 abuelos, anda, 70
no,
de todo.
No
pues
la van a cuidar y la van a querer, madre
bueno,
mía.
La niña más mimada del mundo.
Imagínate.
Y mira, vamos a escuchar ahora a Christina Grimm, que es una cantante, es concursante de La Voz en Estados Unidos. Lo que escuchamos es la prueba, con la que entró a este programa. Era asesinada este fin de semana en Orlando, que menudo fin de semana han tenido en esta ciudad norteamericana. Y la joven de 22 años estaba forjando una carrera tras quedar tercera en el programa de televisión en el que tuvo como coach al vocalista de Maroon 5, Adam Levine. Pues bien, tras dar un concierto en Orlando, mientras que firmaba autógrafos, un joven de 21 años se acercó a la joven y la disparó. Creen que había viajado desde su ciudad, se había hecho bastantes kilómetros solamente para acabar con ella.
Para matarla.
No se saben todavía los motivos. El chico se suicidó después.
Pero la gente, ¿por qué hace estas cosas? Estamos muy mal, ¿eh?
22 años tenía.
¡Qué barbaridad, por favor!
Se la disputaban los cuatro coach, ¿eh? Con esta prueba.
Ya, lógico. Es que tiene pellizquito la niña, ¿eh? Llega el loco este y acaba con esta voz, acaba con esta chica, destroza a su familia, le quita la vida y...
Una carrera prometedora.
Qué asco, de verdad, pero nos estamos volviendo locos. Pero ¿qué le falta a la gente? ¿Qué le falta a la gente para hacer estas cosas? Yo no lo puedo entender. Toda la vida por delante, toda la ilusión, cuando más feliz estás haciendo a tu familia por haber conseguido algo tan, tan difícil y tan grande... Llega una sanguijuela y acaba con tu vida, me parece.
Cuando entraba hace 2 años en el concurso, la madre lloraba porque, claro, feliz. Y mira.
Alucinante. Este tecladillo que ya estás escuchando, pues es ni más ni menos que Julio Iglesias, ya que es el artista de la semana. Luis, páramelo un momento, pónmelo desde el principio, porfa. Ya que en Facebook nos pedían, desde Julio Iglesias como artista de la semana, tanto José Iniesta Pérez como Marta Hernández Aparicio. Pero hay un montón de ponedores que nos pedían que fuese Julio Iglesias el artista de la semana. Julio nació en Madrid hace 73 años, y aunque te sorprenda, lo que quería ser en un principio era futbolista profesional. Y no te creas que estuvo lejos de hacerlo, porque jugaba como portero en el Real Madrid. Estuvo a punto de cumplir su sueño, pero con tan solo 20 años tuvo un accidente de coche que le dejó semiparalítico durante casi 2 años. Y fue entonces el enfermero quien quiso calmar la ansiedad y la angustia que Julio tenía y le regaló una guitarra. Y con ello nos regaló a todos sus seguidores lo que se convirtió hasta el día de hoy en un auténtico artista de los pies a la cabeza. Esta canción para mí significa mucho, por motivos personales. When You Tell Me That You Love Me. Año 95, Crazy, el álbum, 432. I wanna feel this way longer than time. I wanna know your dreams and make them mine. I wanna change the world only for you. All the impossible I wanna do. I wanna hold you close under the rain. I wanna kiss your smile and feel your pain. I know what's beautiful looking at you. Here in a world of lies, you are the truth. And baby, what it does. You
stop my tears. Everything's easy now. I have you here.
And baby, every time you touch me, I become a hero. I make you say no matter where you are. And bring you anything you ask for. Nothing is above me. I'm shining like a candle. When you tell me that you love me, in a world without you,
without you, I'm always hungry. All I need is your love to make me stronger.
Las 4:35 de la mañana, hora menos en Canarias. ¡Qué bonita canción! Julio Iglesias, Dolly Parton, en directo, 4:35. Estamos haciendo contigo el primer despertador de la radio. A partir de las 6, Carlos Herrera y un montón de nuevos oyentes que ya nos están siguiendo en nuestras redes sociales. Jordi, muy buenos días. Gracias por darle a seguirnos a nuestra cuenta de Twitter, @ poniendo calles. Y al señor Murga también, que nos está siguiendo desde hace tan solo un minuto y ya está con nosotros poniendo las calles.
Bueno, Pulpo, como tú no lo dices, lo digo yo. Hemos colgado una foto de Pulpo hace la hueva, nunca sí. mejor dicho. Sí, con hueva. Julio Iglesias veo aquí que es que estuviste con él en un bautizo, ¿no?
Sí, el bautizo, era el padrino de la hija de Avellán, de la pequeña de Raquel, y yo venía de Estocolmo y llegué a la comida y estaba ahí con Julio.
Y tienes la foto.
Súper enrollado el tío, súper majísimo.
Es muy majete, la verdad. Bueno, pues hemos recibido un montón de mensajes en Facebook. Mira, Rocker Burgos dice, Pulpo, eres grande y lo sabes. Faustino Martínez hace referencia al pelo, dice, tenías pelo y todo. ¿Cuándo claro. se ha visto a un pulpo con pelo?
Pues
mira, grande, eres muy grande,
los
pulpo.
Pelos no tiene, los pulpos no tienen pelo.
Mavi Barras dice, y tú más, Carlos, y lo sabes. María Antonia Rodríguez, la vida sigue igual, pero vosotros ya no sois tan jóvenes. Antonino Santiago, Julio Iglesias es el artista español más internacional.
Cierto.
Un crack. Juan Diego Furés, ole qué grande, Pulpo, un máquina. Ana, estás desconocido, pero sigues igual de guapo, nos dice Ana. Bueno, Sebas Vera, el segundo más grande de la música es hispana, un crack. Y Pepe, Pulpo, te juntas con cualquiera.
Es verdad.
Pilar, me encanta Julio Iglesias, uno de mis preferidos, estaremos pendientes, estáis muy guapos los dos. Te esperamos a las 4 de la mañana, de 4 a 6 de la mañana.
Muchas
Buenas
gracias.
Noches, Carlos.
Muchas gracias.
Bueno, un montón. Charo González, pues Julio Iglesias me recuerda a mi niñez, dice, el verano, cuando venía mi tío de Inglaterra y había Julio hasta en la sopa. Buenos recuerdos, un saludo. María Ángeles Martínez, qué foto tan genial, Pulpo. Mi hija mayor era fan desde pequeña y en casa hay vinilos, CDs y cassettes de Julio Iglesias.
Como en todas las casas, yo creo, prácticamente. Siempre hay una cinta o un vinilo de Julio Iglesias por nuestros padres.
Cloti nos cuenta que estuvo con él en sus comienzos, con un grupo de amigos y comimos todos juntos con los pequeñiques y las chicas que le hacían los coros.
Qué bueno.
Que sí. comieron en las piscinas de Leganés.
Qué bueno. Oye, pues estarían comiendo con mi tío, que mi tío era el batería de los pequeñiques. Es ¿Qué? El batería. Claro, Félix.
¿Félix? Félix. Es verdad, si le has puesto aquí mucho.
Hombre, claro.
Orly, gran tío Julio, a ver cuándo hacéis la semana de Juan Pardo, nos dice, que me parece otro gran cantautor.
Apuntamos.
Saludos, y seguir así, que estoy un poco pachucho y que no nos puede seguir tanto. Y Aurelio dice, hemos nacido y hemos crecido con las canciones de Julio. A lo largo de su trayectoria musical, los penúltimos temas son fabulosos, como La Carretera y muchísimos más. Un saludo.
La Carretera será una canción que escuchemos esta semana. Son las 4:38, 3:38 en Canarias. Gracias por escucharnos. Somos el primer despertador de la radio, lo hacemos de lunes a viernes entre las 4 y las 6, estamos poniendo las calles en la cadena COPE y a partir de las 6, una vez las calles ya están puestas, Carlos Herrera se encarga. Atención, porque yo estoy enamorado de mi trabajo, eso yo creo que todo el mundo lo nota, lo siente, lo demuestro cada día, demostrando, nunca mejor dicho, mi pasión por la radio, pero creo que es fácil encontrarte alguna vez aburrido, hasta que das con lo que te gusta. Hay gente que hace cosas que no le mola, hay gente que está desarrollando un trabajo que no le termina de convencer, y a veces incluso entramos en bucle, y en ese momento es el perfecto cuando tenemos que salir de esa zona de confort. Estamos muy tranquilitos, muy a gusto con nuestro puesto de trabajo, nos relajamos y ya ponemos el piloto automático. Bueno, pues hay alguien que ha tropezado muchas veces y que quiere ayudar a que el resto no lo haga. Él se llama Javier Moral, es fundador de Fangaloca y dice que no hay que esperar el momento perfecto porque básicamente no existe. Javier, muy buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
Oye, cuéntanos cómo funciona esto de Fangaloca, porque es que es como una isla de talento, ¿no?
Sí, idea. Yo en mi caso, yo me encontré con muy perdido, ¿no?, cuando empecé a emprender hace unos añitos.
Sí.
Y bueno, pues siempre me hubiera gustado llegar a un sitio donde alguien me echara una mano, ¿no? Entonces, bueno, partiendo de esa idea, eso es lo que nosotros buscamos, ¿no? Un sitio donde mucho talento que a veces está desaprovechado, bueno, pues pueda encontrar la fórmula o gente que le pueda ayudar a desarrollarlo, ¿no? Y ahí estamos nosotros con este proyecto.
¿Tú sientes que te ayudarán en tu momento?
¿Que me ayudaron?
Uh-huh.
Pues la verdad es que poco. Me di muchos golpes. Claro. En su momento me di muchos golpes, aprendí a base de golpes. Bueno, hay gente que eso lo aguanta mejor. Yo en mi caso creo que bastante bien, como Rocky, ¿no?, en las pelis. Pero, y entonces, bueno, pues te sabes reponer, que hacer otra vez y bueno, seguirlo intentando, ¿no? Uh-huh. Hace muy poquito me pasó y este proyecto es fruto también de otra cagada, como decimos,
claro,
¿no?
Claro.
Pero bueno, hay gente que quizá tiene más miedo a ese fracaso, quizá su entorno es más complicado, ¿no? Uh-huh. Y a veces intentas algo, te sale mal y en vez de ayudarte, pues solo tienes al lado el te lo dije, ¿no?, la colleja.
Claro.
Y bueno, y volver a lo que hacías antes, ¿no? Y eso pues yo creo que no es lo más.
Quizá la expresión de la zona de confort se está poniendo como muy de moda, ¿no? En el último año yo lo he escuchado un montón de veces cuando he estado toda mi vida sin escuchar esa frase.
Sí, la verdad es que, bueno, igual que la palabra emprendimiento y
también,
emprendedores, ¿no?
Sí.
Como que estamos de moda.
Sí, 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 sí.
Lo que pasa es que no todo es tan bonito, ¿no?
Claro.
Y el tema de la zona de confort, bueno, pues como digo yo, ¿no? La zona de confort hay que salir de ella, pero siempre teniendo las cosas controladas. Es decir, siempre tienes que tener esa forma o esa fórmula de ver cómo lo haces, pero tampoco se trata de tirarse al vacío.
Te iba a poner el mismo ejemplo, Javier.
Sí.
El mismo ejemplo, porque es saltar a un precipicio. Sales de la zona de confort, ¿vale? Pero ¿dónde caes?
Pues eso es, tienes que ver que si te tiras, tengas un paracaídas, ¿no?
Claro, es que es fundamental, ¿no? Está muy bien que pongas esos ejemplos, porque
sí,
hay mucha gente que está muy cómoda en lo que está haciendo, a sabiendas que no está feliz, que no está a gusto.
Eso es lo peor, ¿no? Que al final te encuentras a disgusto, tienes esa zona de confort, que al final es tu entorno, que no es que sea buena, sino que es lo que tú conoces, y no te atreves a dar el salto. Es igual que, volviendo al símil, no voy a saltar desde un avión.
Sí, claro.
Bueno, está controlado, prácticamente un 100% está asegurado que el paracaídas va a funcionar.
Claro.
Pero, como dices, no hay narices a tirarse, ¿no?
Claro.
Entonces, la cuestión es tirarse con ese paracaídas que funcione, ¿no?
Oye, háblame del crowdfunding. También es otra de las palabras que se está poniendo muy de moda, ¿no? El uh-huh. echar una mano poco a poco con pequeñas aportaciones, puedes uh-huh. hacer grandes ideas.
Sí, a ver, el crowdfunding, bueno, existen ya muchas tipologías, ¿no? Van surgiendo más fórmulas, ¿no? La más conocida quizás es la fórmula de crowdfunding de recompensa,
uh-huh.
que trata un poquito, pues bueno, pues había un grupo de música que quiere sacar un disco, por
muy
ejemplo,
bien.
Y bueno, la gente aporta esas cantidades y va consiguiendo también esa recompensa por ayudar, ¿no? Pero últimamente, una de las cosas más interesantes que tiene el crowdfunding es validar si una idea tiene sentido. Porque si tú, por ejemplo, tienes un proyecto nuevo, un producto, que tú vas a ir a un inversor porque necesitas dinero, ¿no?, para uh-huh. construir ese prototipo, ¿Y qué te va a decir el inversor? Pues oye, ¿cómo me demuestras que esto puede tener sentido, no? Entonces, al crear esa campaña de crowdfunding, aparte de poder conseguir ese primer dinero para ese prototipo, vas a validar si hay gente que pueda estar interesada en este producto. Con lo cual es mucho más fácil llegar a un inversor y decir, oye, mira, tengo aquí 1,000 personas que han pagado dinero porque quieren ver esto en la calle. ¿Sabes? O sea, que son
sí, muchas
fórmulas más interesantes, además de solo captar dinero.
Porque, Javier, es que efectivamente el crowdfunding, si tú aportas, por ejemplo, 3.000 euros, por ejemplo,
uh-huh.
3.000 euros para que se desarrolle una idea, una iniciativa de algo, y luego eso no funciona, o mejor dicho, funciona, Javier, funciona. Uh-huh. ¿A ti te dan parte de ese beneficio que haya tenido esa idea que gracias a esos 3.000 euros también se ha puesto en marcha?
Pues es que es diferente, ¿vale? Porque el crowdfunding que hablábamos antes de recompensa normalmente son pequeñitas aportaciones, ¿no?
Claro.
Y van a cambio de, pues eso, dices, oye, mira, si doy 5 euros me das las gracias, si doy 10 me das una camiseta, etcétera, ¿no? Esto que tú hablas quizá entra más dentro del crowdinvestment, o
uh-huh.
que básicamente ya es como participar en una empresa, ya sea a bien de préstamo participativo, ¿no? Que es, hay iniciativas parecidas, hay una plataforma que se llama la Bolsa Social,
bueno,
por ejemplo, que va un poco más basado en ese sistema, pero hay otra, como nosotros, propiamente nuestra, de nuestro equipo, tenemos una plataforma que se llama Startup Inversores,
uh-huh.
donde lo que sí puede hacer la gente es participar como inversor en un proyecto. Entonces, imagínate lo interesante, pues para proyectos de investigación, que normalmente al final son monopolizados y se necesita mucho dinero, son monopolizados por empresas grandes como farmacéuticas o tal, ¿no? Y al final dejas de tener la propiedad de ese investigador, de ese proyecto. Pero imagínate las ventajas que puede tener pequeñas inversiones que te eviten tener esa dependencia, claro, y que al final ese proyecto pueda salir adelante, pues por esos inversores. Y eso sí, claro, participan en la empresa y en su día, oye, tienen acciones y son accionistas de la empresa, al fin y al cabo.
Estamos hablando con Javier Moral, es el fundador de Fangaloca, y yo le quiero preguntar a Javier Moral que nos cuente a todos los ponedores de calles qué es Fangaloca.
Bueno, el nombre es un poquito raro.
Bastante raro.
Cuando la gente lo ve, ¿no? Fangaloca realmente significa, es una palabra polinesia, que significa playa. Entonces, yo a la hora de conceptualizar un poco la idea era esto, ¿no? ¿Qué me gustaría a mí hacer? ¿Lo que más me gustara en el mundo? ¿Dónde me gustaría hacerlo? ¿No? Me veía yo en las playas de Bali, ¿no? Trabajando, ¿no? En lo que más me gustara. Y ese sentimiento es un poquito lo que queremos reflejar, ¿no? Y aparte está unido con la Isla del Talento, lo que hablábamos antes. Nosotros, a través de las iniciativas que llevamos a cabo, espacio de coworking que hemos abierto de innovación en la zona sur de Madrid hace muy poquito, 4 o 5 meses, bueno, pues lo que queremos es atraer talento. No estamos hablando de coworking para compartir una oficina y ya está, sino hablamos de atraer talento. Nosotros filtramos muy bien qué personas entran aquí, claro, para que puedan ser complementarias.
Hacer equipos.
Exacto. Y al final es crear una gran empresa, exacto, pero flexible, que es el futuro. Nosotros creemos que ese es el futuro de pues, los proyectos, ¿no? El llegar con una marca potente. Imagínate una aquí en el espacio, gente que hace de todo, desarrolladores, abogados, y cualquier tipo de proyecto se puede llevar a cabo por la gente que estamos aquí.
Javier, ¿qué años tienes?
Yo ahora tengo 44.
Ajá. Pues, pero lo tienes muy claro, estás súper bien preparado, macho. Se te escucha con una... De verdad, es que lo tienes todo muy claro.
Bueno,
tío,
yo creo que es la emoción nuestra que de hablar de lo que crees en serio, ¿no? Porque yo me he pasado... Mira, yo tengo 44, empecé a trabajar con 16 años. Uh-huh. No tengo estudios universitarios. Uh-huh. Y me he pasado 23 años trabajando para otros. Uh-huh. Y siempre pensando que lo podría hacer mejor. Qué es bueno. La cosa esa que dices, soy emprendedor sin saberlo, ¿no?
Qué bueno.
Y a partir de ahí, pues entré, monté mi propia agencia de publicidad, pequeñita. Estuve un año trabajando en casa, ya como autónomo, y vi que no eso no iba para adelante. Entonces empecé a oír, a escuchar el tema de coworking hace unos 6 años.
Sí.
Y ahí decidí montar el primer espacio de coworking. Entonces, hace 6 años que me metí en este tema y fue un descubrimiento. Al final, el compartir con profesionales y empezar a ver que se cuece en todos los ámbitos, distintas personalidades, la potencia que tiene la colaboración y las sinergias, ¿no?
Exacto.
Y a partir de ahí, bueno, pues llegó el caso de este impulso, además, porque al final yo monté el espacio, lo montas con alguien que, otra de las cagadas, ¿no?, con el que no es el adecuado, y no tiene la misma visión, misma línea, y para seguir avanzando en esto, pues tienes que cambiar, seguir innovando y no quedarte en una oficina compartida, que de eso hay mucho hoy día,
pues
muchas
sí,
oficinas, pero ese alma, esa fórmula de unir a las personas, a poquitos espacios en España hay que lo tengan, ¿no?
Además, sí, es muy importante un capitán que sepa dirigir todo eso, ¿eh? Es muy importante.
Sí, siempre hablamos un poquito de los espacios de, pues, viveros de empresa, ¿no?, más municipales o públicos, sí, que al final le dan mucha importancia al continente, que al final es estos edificios inmensos, bonitos, sí, perfectos, equipados a tope, pero luego el contenido siempre lo desatienden.
Están
al final.
Sí,
claro. Ahí tienen unas personas que muy bien gestionan aquello, pero falta esa parte humana que haga que las personas tengan esa chispa, ¿no?, para desarrollar.
Javier Moral, te vamos a mandar un diploma que certifica que a partir de ahora también eres un ponedor de calles. Me encantaría que te hicieras una foto con el diploma,
sí,
y que nos la mandaras para que nuestros ponedores te conociesen de cerca, porque tienes una historia muy chula y además a los emprendedores les puedes venir muy bien.
Pues sí, eso llevamos haciéndolo bastante tiempo en Madrid, con algunas iniciativas y eventos que hacemos, como Fuck at Night.
Qué guay. Perfecto, Javier, pues te mando un abrazo y que sigas triunfando con Fangaloca. Estás hecho todo un crack. Javier Moral es el responsable y fundador de Fangaloca. Un fuerte abrazo.
Igualmente, Pulpo, muchas gracias a todo el equipo.
Seguimos poniendo calles. 4:49, hora menos en Canarias. Gracias, Francisco Quirós, por seguirnos en nuestra cuenta de Twitter, @poniendocalles, y también a FDMG, que también le ha dado a seguirnos a esta hora. Edu está en Coruña, nos dice que 19 grados y su canción favorita de Julio Iglesias es La Carretera.
Yeah.
Steve Miller Band, gran canción, le sirvió a M-Clan para presentarse prácticamente a la industria musical. Hicieron una muy buena versión y a partir de ahora, pues los M-Clan, bueno, a partir de entonces los M-Clan empezaron a funcionar muy bien. Gracias Alex del Olmo por seguirnos en nuestra cuenta de Twitter, arroba poniendo calles. 4:53, hora menos en Canarias, están ocurriendo cosas y Beatriz Calderón te las va a contar ahora.
Pulpo, lo primero vamos a recordar el nombre de la niña de la que hablábamos antes.
Adelante.
La primera niña, bueno, el primer bebé que nace en 15 años en un pueblo de Lleida, en Fulleda. Se llama Martina.
Martina.
La edad media del pueblo es 60 años.
Claro.
Es decir, es pues la niña que mata.
La princesa, va a ser la reina de ese pueblo,
de todo
va a ser
el pueblo.
Una maravilla aquello.
Bueno, te contaba antes que hoy España arranca la Eurocopa contra la República Checa. Esperemos que nuestros chicos hagan un gran papel, revaliden ese título por tercera vez consecutiva. Seguro que hay mucha gente que tiene intención de viajar a Francia para ver alguno de los partidos. Y nos ha parecido interesante contar algunas de las 10 leyes surrealistas que en estos momentos están en vigor en el país vecino y que en un momento determinado te pueden afectar como turista. Algunas son de traca. Mira, por ejemplo, si tienes algún bañador un poquito ancho, ni se te ocurra llevártelo, porque está prohibido en la mayoría de piscinas públicas. Ellos son más de marca paquete.
Ah, sí, de marca Zasca.
Debe ser, porque
¿sí?
Está prohibido un bañadorcito ancho en las piscinas públicas de Francia.
Interesante.
Tampoco se te ocurra, que yo sé que tú eres muy de esos, de llevarte el elefante a la playa.
Porque coges,
no sé, es que es una ley que no te puedes llevar el elefante a la playa. Y si lo llevas, que al menos no se bañe, porque te pueden multar.
Claro.
¿Tú a cuántas personas conoces que se van con el elefante a la playa?
Yo no conozco a nadie que se lleve un elefante a la playa.
Bueno, pues ellos lo tienen regulado por ley.
Pues eso es porque lo habrá hecho alguien.
No te lo puedo asegurar. Lo bueno es que si aprovechando el viaje tenías previsto casarte en París, pues no es obligatorio que estés vivo. Esto está muy bien. Las leyes en Francia son muy comprensivas y permiten a los muertos contraer matrimonio.
Madre mía.
Esto todavía no lo he entendido. O sea, no es necesario estar vivo para casarte.
¿Pero por qué se meten en estos jardines?
Ah, y si estás en un aprieto de dinero, que sepas que es legal firmar un cheque bancario en papel higiénico. Eso sí, lo único que te piden es que sea resistente. Es decir, que si es de mala calidad, que mejor que no lo firmes porque no va a valer. Pero si es de buena calidad y es resistente, lo puedes llevar a un banco.
Bueno, Antigua, tú no es que no has llegado a conocer, yo tampoco, el papel de estraza o el papel de... papel elefante para...
Que era un folio.
Era una cosa muy dura, era casi como el envoltorio de Amazon.
Una piedra horrorosa.
Era espectacular. Pues eso nuestros padres lo han usado.
¡Qué horror!
Tremendo.
Vamos ahora con el fichaje de fútbol que llega a camino de convertirse en el más caro de la historia. ¿Qué digo? De la historia de España. ¿Qué digo? Del mundo.
¿Qué dices?
Mira, la junta directiva del Barça se reúne hoy para decidir si finalmente pagan la multa de 5 millones y medio de euros acordada con la Fiscalía y con la Abogacía del Estado por el caso Neymar. De todos modos, lo que se acuerde no va a ser definitivo porque los gestores del club quieren consultar también a los socios. En breve se va a convocar una asamblea y a ver qué pasa, pero vamos, que el contrato con el brasileño les ha salido caro, ¿eh? Que decían que había costado menos de 60 millones. La cosa está mal. Nos vamos ahora a México, donde un ingeniero, Gabriel Luna Sandoval, ha descubierto el modo de extraer combustible de la orina.
Anda.
¿Qué te parece?
Me parece muy curioso e interesante.
Y baratito, ¿te va
pues
a salir?
Sí.
Pues mira, mediante un dispositivo se transforma la orina en biogás que puede quemarse para cocinas, calentar agua o hacer funcionar un generador de electricidad.
Increíble, ¿eh?
El dispositivo es bastante simple, vamos, es un tanque de acrílico de unos 20 centímetros cuadrados. Tiene acoplados dos electrodos metálicos y lo que hace es que cuando la corriente pasa por ellos, separa el oxígeno del hidrógeno que hay en la orina, ¿vale?
Uh-huh.
El hidrógeno es el que se utiliza después como combustible y el inventor asegura que es totalmente viable. ¿Por qué? Porque para ducharnos durante unos 15 minutos, por ejemplo, necesitaríamos 21 mililitros de orina y un adulto produce al día algo más de litro y medio.
Impresionante, ¿eh?
Yo no te digo nada más que tiene futuro.
Uh-huh. Tiene buena pinta. Vamos a marcarlo con un asterisco.
Y no dejamos México porque una joven, Larisa Martínez, acaba de convertirse en símbolo de los derechos de los hispanos en Estados Unidos. ¿Cómo? Pues mediante un discurso en un instituto de Texas. La joven en cuestión es la mejor alumna de un centro de Dallas, la mejor, la que ha sacado las mejores notas de todo el instituto, ¿eh? Y por eso recibió el honor de dar el discurso último de graduación. Pues bien, la joven aprovechaba su momento para confesar que era una inmigrante ilegal, no tenía papeles.
I am one of the 11 million undocumented immigrants.
Mira, Larissa dice, soy uno de los 11 millones de indocumentados en este país y una parte de mí me dice que esto es algo que debía hacer. Los inmigrantes indocumentados continúa, también somos personas. Ha contado su historia en el discurso. Es la mejor estudiante de todo el instituto, ¿eh? Y es ilegal en estos momentos en los Estados Unidos.
¿Y qué pasará ahora con ella?
Bueno, ella llegó a este país en 2010 junto a su madre y su hermana. Cuenta que huyendo de su padre, que es alcohólico y violento, y denuncia que debido a la ruptura del sistema de inmigración en Estados Unidos, ya sabes que hay un debate bastante importante, que Barack Obama ha querido abrir la mano, pero en el Congreso se lo han puesto bastante complicado. Bueno, pues dice que está obligada a vivir con miedo. Impresionante, ¿eh? El valor de esta joven poniendo voz a millones de personas. Y antes de ir con la música, te cuento el gran fiasco cinematográfico del año, ¿eh? La última película de Al Pacino y Anthony Hopkins, Mala Conducta, ha recaudado en la taquilla de Reino Unido menos de 100 libras. En tres días. En Estados Unidos se estrenó en febrero, solo obtuvo $24,000 en todos los Estados Unidos. Lo peor de todo es que costó la peli $11 millones.
¿Y qué estará pasando?
Bueno, las críticas dicen que es lo peor que se ha visto nunca, y no solo en cines, y se preguntan cómo estos dos oscarizados actores se han dejado engañar.
Porque ellos eligen los guiones que representan luego, o sea que...
Tremendo. Terminamos con la música de Jaime Márquez, el artista brasileño que hoy cumple 80 años. Para celebrarlo, la SGAE ha preparado un concierto homenaje en Madrid con más de 40 artistas. Márquez fue quien introdujo en Europa la bossa nova y la samba, con canciones como esta.
Esta canción la escuchábamos el pasado viernes aquí en Poniendo las Calles en COPE. Gracias a Juan, que ya nos está siguiendo en nuestra cuenta de arroba poniendo calles, nuestra cuenta de Twitter. También lo hace José Cárdenas. Gracias, José, por seguirnos y por lo que pones. Me llevas escuchando ya un montón de tiempo, ¿eh? Gracias, José, muchas gracias. Mira quién.